Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Starting systems. Mainframe activated. Updating network. Downloading news. Facing cultures. Looking up for language tips. Rewriting literature. Turning on entertainment. Drawing up opinions. Rebooting learning. Ready? Set. Go.
Just like you're listening to Invino Nerds.
Hi everyone, it's nice to be with you again. How is it going over there with all the flutes and the rain, the strong rain we have here in Bogota and also in Medellin and in some parts of Colombia? So, Caro and Nico, Kaif Haluhum. That means how are you?
Hello, Ana Big Hoyer. Estoy muy bien.
Ina Juli Mandawai Sururi Nahuna Huna. Es un placer estar aquí.
Nice setup. Okay, so Rayao Fanava Bilbayanavijay Fanava. That means buenísimo, así que arrancamos con el programa. Let's go. Well, today's topic is related to the Arabic world. For that, we have some curious facts about it, right, Nico?
Yeah, well, let's start with the cradle of writing. Vamos a empezar hablando un poquito del alfabeto árabe. It was originated in the 4th century and it's used by over 300 million people around the world. It has influenced the writing of several languages, being the most famous ones, Persian and Urdu.
Sure, for those coffee lovers like me, the coffee, which was originated in Ethiopia, became popular in the Arab world during the 15th century, and cafes became big centers of socialization and discussion, known as kane. Sorry, because my Arabic is kind of rusty.
Okay, we are all learning today new languages. The other one is the largest pyramid. This is the Great Pyramid of Giza. It was built around 2580 BC and it's one of the seven wonders of the ancient world and remains the tallest structure built by humans until the Middle Ages. The other one is, of course, the linguistic heritage. Over 70 languages are spoken in the Arab world, with dialects so diverse that they are sometimes mutually unintelligible, reflecting the rich cultural diversity of the region.
Well, now let's go to mathematics, because the Arabic culture has brought interesting advances in this field. For example, the introduction of the decimal system and the concept of zero, the number zero, that I guess we couldn't imagine life nowadays without zero.
It's a complex concept.
Yeah, we use it all the time, but probably nobody knew it was originated in the Arabic culture. It was afterwards adopted in Europe because of the translation of the Arabic works. And we also have the oldest continuously inhabited city, which is Damascus. Maybe you have heard of it because it's the capital of Syria.
Yes.
And it's considered to be one of the oldest cities in the world. Entonces, ojo a este dato. Digamos que la historia de esta ciudad nos dice que más o menos son 11.000 años de antigüedad.
Está joven, está joven.
Okay, and we also have the culture of the souk. The souk, the markets in the Arab world, are known for the vibrant atmosphere where you can find everything from spices and textiles to jewelry and crafts, serving as social gathering places. I would like to see some of them.
The markets?
Yes.
Las tenditas, they're the typical. We associated the Arabs with the trading, right?
Mm-hmm.
And the markets.
Yes.
Yeah.
Like in movies, yeah.
Yeah. And also the Arab calligraphy. The Arabic calligraphy is considered as an art of itself, and it's used not only in writing, but also in the decoration of mosques and historical buildings. So with this, we can say that the Arabic world have influenced all the Western culture, culture inspiration, let's say, because it's something that is so related to us, yeah, not only in Colombia, but the all the Western world,
mm-hmm.
Yeah. So let's continue.
Oh, I love my ugly boys.
Pandora's box.
Don't care about anything but me.
Take one. We dare you to open it.
Just
crazy
Pues bien, hablando del mundo árabe, ¿cómo no íbamos a dejar? O sea, ¿cómo íbamos a dejar afuera a la señorita, recientemente señorita, Shakira Isabel Mebarak? Pues en este especial del mundo árabe, pues decimos que Shakira, ¿saben? Shakira es un nombre árabe y significa estar agradecido o ser agradecido con alguien, con la vida, con el Dios que ustedes crean. Y es de origen árabe, igual que su apellido, Mebarak. Mm-hmm. And talking about Mebarak and all this, we have a word in English that is Maghreb, or el Maghreb in Spanish. That means the place where the sun sets. Es decir, el lugar donde el sol se pone, ¿cierto? O sea, en el atardecer. Y está ubicada en la región norte de África. El cual incluye países como Argelia, Algeria en English, Libia en English and Spanish too, Mauritania, Morocco o Marruecos, Túnez o Tunisia en English, and Western Sahara, el Sahara del Oeste. And also, all but Western Sahara are part of the Arab Maghreb, that is called the UMA, and as in, for about, I don't know, I think was 2018, the region had over 100 million people.
Wow.
Few people, no?
Okay, and about food, we could say that the Arabic cuisine is renowned for its rich flavors and variety. You might know the dishes like hummus, falafel, and tabbouleh that are popular around the world. I don't know, have you tasted any of them?
Sí, yo me puedo considerar un gran fan de la comida árabe. No soy experto, pero cada vez que voy a comer la disfruto un montón. Disfruto mucho los kibes, el hummus, es muy sabroso para untarlo en la pita. El que ha ido a crepes, ha pedido alguna vez una pita, eso es árabe. Entonces, eso es muy sabroso.
Igual, yo también no conozco demasiado, pero me gusta muchísimo la comida árabe. Por ejemplo, me acuerdo un arroz de almendras en una ocasión. Uy. Es muy rico, tiene pues diferentes cosas, tiene diferentes carnes y demás. Las salsas que ellos preparan y demás, pues, de verdad que es una comida muy, muy interesante, muy, muy rica y llena de mucho sabor. Entonces, pues precisamente hablando de la comida, podemos ver que esta tiene ingredientes muy frescos. Se caracteriza principalmente por el uso de hierbas, especias, legumbres. Bueno, ahorita estábamos hablando del hummus, por ejemplo, Este que es un, pues digamos que es muy famoso, es como un dip, generalmente es para untar, está hecho de garbanzos y tahini y se constituye como una gran fuente de proteínas. Es uno de los alimentos preferidos hoy por hoy por nuestros amigos vegetarianos y veganos, a quienes les mandamos aquí un saludito muy especial desde Inviloner.
Claro que sí, y no sé si ustedes han visto en las típicas novelas mexicanas los puestos de tacos, que tienen como un cono, no me acuerdo el nombre en ese momento, ese cono donde ponen la carne a rodar con una piña.
Sí.
Ah, eso
sí, claro.
Viene de la cultura árabe.
Ok.
Entonces, pues, estamos muy conectados con ellos. Ah, y con eso, pues, apenas para antes del almuerzo, pues, da un antojo, como untar un poco de hummus.
Ese es un buen snack.
Exacto. Sí, totalmente. Es una sabrosuridad.
Con galletitas.
Exacto. Y si quiere invitar a alguien a su casa a comer algo, pues, lo sorprenderá con un buen...
Y saludable.
Exactamente. Y pues este pan, la pita, es esencial en muchas comidas. Se utiliza para acompañar platos o como base para los famosos kebabs, ¿cierto? Y otro plato muy, muy popular que se volvió famoso, por decirlo así, en el 2012 por esa película Avengers en la escena postcréditos, okay. El shawarma o shawarma o shawarma. La escena postcréditos que todos los Avengers están comiendo... Después de la batalla, ya todos cansados, vueltos nada, ahí están comiendo shawarma y a partir de ahí como que se popularizó más este plato. Y también los postres como la baklava, el nafé, son deliciosos y muy populares, según dicen. Hay que probarlos. And for real, I'm getting hungry, but we have to show. Yeah. What about food, Caro, please?
By the way, today I brought hummus for lunch.
Oh, okay.
So, let's try that one.
I need to taste that. Please.
Okay. Let's talk about this dish, baba ganoush. This is a creamy dip made from roasted eggplant. The eggplant is the berenjena. With tahini, lemon juice, and garlic. It is often served with pita bread, and it is a staple in many Middle Eastern cuisines. So these dips are easy to make, and the ingredients are easy to get.
Bueno, por ejemplo, a mí la berenjena no me gusta mucho, pero cuando fui a un restaurante, bueno, yo no sabía que este baba ganoush estaba hecho con berenjena, y ya al momento de probarlo me pareció muy rico, y bueno, yo pregunté, ¿no? Al final... Pues con que lo habían hecho y me sorprendió mucho que era con berenjena.
¿Y a partir de ahí ya le gusta la berenjena?
No.
¿No? ¿No? Solo en preparación
solo
árabe.
Solo en baba ganoush.
¡Ah, caray!
¡Ah,
pues,
eso está fino!
Tasty.
Está muy árabe usted.
As usual.
hay que desangrar la berenjena por aquí. Sea más rica para que sepa mucho mejor. Ok, what else do we have? Let's see the mansaf. This is the mansaf. Traditional Jordanian dish. Mansaf consists of lamb cooked in a sauce of fermented dried yogurt and served over rice or bulgur. This is similar to couscous, and it's often garnished with pine nuts and almonds, and it is a symbol of hospitality.
Yeah. You know what lamb is, people?
Lamb?
Lamb.
Sí.
Cordero.
El cordero. Delicious. Uh-huh.
Bueno, también tenemos kofta. De pronto algunos de ustedes la han escuchado. These are basically meatballs made from beef or lamb. Entonces tendremos estas bolitas de carne que pueden ser de carne molida, de cordero, como ya ahorita estábamos hablando del cordero. And for them to have a better taste, they are minced with herbs and spices, as we told you, the Arabic food is characterized by using a lot of spices. That is the tasty part of it. Well, this kofta can be prepared in different ways. For example, it can be grilled, que es a la parrilla, baked, horneado, or fried, frito. And koftas are typically served with rice or in a pita, que es el pan árabe que ya hemos mencionado, in a pita sandwich, and often the topping is either tahini or yogurt sauce.
Okay, y pues bueno, hablando mucho de comida y que está antojado, se preguntará, cómo, qué contiene cada uno de estos tres platos, el baba ganoush, el mansaf y el kofta. So for that, we're gonna just telling you the ingredients, right?
Okay,
not
yes.
Not the preparation, mm-hmm. because we have no time for that, but we promise maybe in our Instagram to, we're gonna show you some preparations, okay?
Yes, so the baba ganoush, it is easy, as I told you before, one large eggplant, 3 tahini tablespoons, 2 lemon juice tablespoons. Lemon is, it's very important, it's a very important ingredient for making this kind of dishes. 1 or 2 garlic cloves, minced, salt to taste, olive oil, and fresh parsley for the garnish.
Parsley similar to cilantro. Here in Spanish we have the perejil.
El parsley. Perejil.
El perejil. Okay. About the mansaf. The mansaf contains 2 pounds of lamb, cordero, cut into pieces, okay, little pieces. 2 cups jam or yogurt as a substitute, okay. 3 cups of water. 2 cups of rice, spices like cinnamon, cardamom, and allspice. Allspice is like a pepper, like a mm-hmm. red pepper, and it's kind of sweet. It's mm-hmm. like spicy sweet pepper, right?
Okay.
And also pine nuts for garnish. Garnish is guarnición, okay? Almonds, almendras, for garnish too, and fresh parsley as also as garnish, guarnición.
Well, last but not least, kofta again. It is made with at least 1 pound of ground beef or lamb, a small onion, finely chopped. Digamos que todo va picado muy finamente en cuadritos. We also use garlic, like the clove, garlic cloves, los dientes de ajo, that, and they have to be minced, no, macerados. Herbs, yeah, as such as parsley and mint, they have to be chopped as well, and we will use some spices as well, such as comino, coriander, cilantro, and allspice, que es la pimienta que nos estaba contando ahorita Pablo. We yeah. also have salt and pepper to your liking, and olive oil when you are going to fry it or grill it.
Sí, entonces pues esto es una pincelada, un brochacito con aceite de oliva a las preparaciones que tenemos en el mundo árabe. Obviamente hay muchas más. Y pues invitarlos si ustedes saben de algunas y saben preparar algunas de estas recetas, no estas sino más, pues las pueden compartir con una imagen, un video, un audio a través de nuestro perfil de Instagram, InvilOA.
Beyond Mankind. Feeling like being abroad.
O sea, tenemos rock en árabe. Una buena sorpresa.
No sí. sabía.
Sí.
¿Qué estamos sí. escuchando?
Estamos escuchando Mirat, que significa Believer. Mm. Es una banda que no me acuerdo el nombre, pero es rock árabe. Como pueden tener ese fondito, bueno, las guitarras, el bajo y la tonada árabe como tal. Sí, es muy
sí, bueno,
sonora.
Sí, es que no todo es
belly dance,
sí,
exacto,
¿no?
Y pues bueno, ya hablamos un poco de cómo usar la lengua al comer comida árabe. Ahora vamos a ver un poco cómo usamos la lengua cotidianamente con la influencia árabe al momento de hablar claramente. Pues sabían que el árabe influenció significativamente el idioma español, especialmente durante la época del Al-Andalus. Entonces, el Al-Andalus, Andalucía, de ahí viene la palabra Andalucía, fue la región de la península ibérica bajo dominio musulmán desde el año 711 hasta 1492. Casi 800 años, o más de 800 años, haciendo invasión y colonización, por decirlo así. Y durante este periodo se destacó por su diversidad cultural y un gran florecimiento en ciencia, filosofía y arte. Ciudades como Córdoba y Granada fueron centros muy importantes, también Valencia. Y la reconquista cristiana culminó en 1492 con la caída, pues, del dominio musulmán. Y más significativamente con la caída de Granada, marcando el fin del Al-Andalus. Pero su influencia fue tan fuerte que aún persiste tanto en la cultura como en nuestro idioma, ¿cierto? Entonces, si ustedes han ido a Valencia o a Córdoba, a Granada, ustedes encuentran mucha arquitectura árabe.
Sí, eso es cierto. Bueno, digamos, yo me acuerdo mucho, me acordaba de esto que Pablo nos mencionaba cuando hace mucho tiempo leía el Mio Cid y se mostraba como ese trasfondo de lo árabe, ¿no? Porque obviamente el Mio Cid es de la reconquista cristiana y, bueno, digamos que habla de todos esos procesos y tiene más foco en la cultura ibérica, pero también en muchos momentos del libro se muestran interacciones del personaje principal, del Mio Cid, ¿no? Con ciertos personajes de la cultura árabe y se va mostrando un poco como ese trasfondo de la mezcla o de la convivencia entre los árabes y los españoles, pues igual fueron más de 700 años, pues inevitablemente tenía que haber sí o sí como una convergencia como de culturas, que es lo que vamos a hablar, claro. Mucho más.
Sí, es que son musulmanes, cristianos, judíos quienes interactuaron y por supuesto fueron casi 800 años y pues la herencia que nosotros tenemos particularmente pues es la herencia española directamente. Entonces pues claro que podemos reconocer en el español muchas palabras en diferentes campos del saber, por ejemplo en el de, bueno, está la agricultura, la ciencia, la arquitectura. En términos de comidas, por ejemplo, palabras como aceituna, arroz, azúcar, son algunas de esas palabras que están allí presentes día a día. También naranja, jarabe. Otras palabras como álgebra, que también provienen del árabe. Sí, ahí todos lo recordamos. Y bueno, pues no solamente es el léxico, sino también pues hay una influencia fonética y en la gramática del español. Entonces, digamos que ya más adelante veremos un poco sobre esto, sobre la herencia árabe, que sigue siendo un componente vital de la identidad lingüística y cultural de España.
Y en vocabulario también de ciencia y arquitectura, palabras como alcázar, que se refiere a un tipo de fortaleza o palacio, provienen del árabe alcázar, ¿sí? Que significa el palacio. También ese término refleja la rica herencia arquitectónica de los edificios construidos durante la época musulmana en la península ibérica, como en los lugares que ya mencionamos. Y también tenemos alfiler. ¿Quién nos ha pinchado con un alfiler? Que significa en inglés pin or needle, tiene su origen en el árabe alfir, que también alude a un objeto utilizado en la costura. Esto demuestra cómo la interacción cultural y la transferencia de conocimientos a través de los siglos han influido en el vocabulario cotidiano. Además de esto, álgebra, deriva de la palabra aljabr y química proviene de alquimia. Son ejemplos claros de cómo el conocimiento científico árabe ha permeado el español o permeó, bueno, en su momento y todavía, ¿sí? Esos términos no solo ilustran la herencia lingüística, sino también el legado de la ciencia árabe en el desarrollo del pensamiento matemático y químico en la Europa durante la Edad Media. Y esta riqueza indudablemente refleja el profundo impacto de la cultura árabe.
Por ejemplo, en la astronomía, ¿no? Los nombres de las estrellas, ¿no? Si los revisamos, muchos de estos nombres son nombres de origen árabe. Les traigo un ejemplo. La constelación, una de las más conocidas o que recordamos, la constelación de Orión, que es un cazador, tiene el cinturón de Orión. El cinturón de Orión está conformado por tres estrellas y el nombre de las tres estrellas son Al-Nilam, Al-Nitak y Mintaka.
Okay. Claro, nombres ya muy árabes, por lo que hemos visto.
Los tres reyes magos árabes.
Aldebarán es otra estrella por ahí. Okay. Que conocemos. Y un montón más.
Bueno, esta influencia del árabe en el español va mucho más allá incluso del vocabulario. También tenemos la parte fonética, que es la de la pronunciación, y la gramática. Por ejemplo, en esta parte fonética tenemos ese sonido gutural de la letra J. Digamos que suena así como muy a lo español desde la garganta.
Sí.
Más en el español de España. De pronto nosotros en Latinoamérica no lo usamos tanto, pero en el español de España sí, sí está mucho más presente en palabras como jardín, jamón. Y bueno, esto, este sonido de la J que es muy, muy, muy típico en la pronunciación del árabe. Digamos que todas estas transferencias o préstamos o aportes del árabe han enriquecido la pronunciación de muchas palabras del español y le han pues aportado variedad. Digamos que ya en la gramática el aporte no es tan visible o tan notorio como en el vocabulario, pero sí hay muchas similitudes. El ejemplo más típico de esta influencia sería el uso del artículo definido, bueno, que en español es el, la, los, las. Y en el árabe pues se usa un solo artículo para todos estos cuatro artículos del español, que es el artículo al, que lo vemos muchísimo y ya lo hemos venido mencionando en palabras como almohada, alcázar, almohábana. Entonces digamos que cuando veamos estas palabras en español que inician con al, ya sabemos que tienen una influencia árabe porque este al es el artículo, el, la, los, las en el español. Bueno, digamos que todo este legado nos muestra que también hay una contribución fonética y gramatical, no solo del vocabulario, y pues esto ha hecho al español un idioma mucho más diverso.
Pues ojalá les haya gustado el programa. ¿Qué significa ojalá en árabe?
Yo había escuchado que era algo con alá.
Ojalá.
Ojalá, que significa, como uno dice ojalá Dios quiera, eso es una redundancia, porque ojalá significa que ojalá Dios quiera. Entonces, ojalá Dios quiera. Sí. Estudios que crean, les esté gustando el programa, por favor háganoslo saber en las redes sociales y let's continue.
Between the lines. Words that take you out of reality.
Pegajosa.
Sí o no, estamos aquí como bailando un poquito.
Hacer los cascabeles.
En mi caso hacer barriga dance, panza dance en mi caso. Pues bueno, hemos hablado de comida y cómo el árabe ha influido al español y también obviamente culturalmente, en especial en Colombia, aparte de que pues, nuestra lengua madre es el español, también hemos tenido influencia cultural cuerpo a cuerpo, por decirlo así, con la cultura árabe. Y es que resulta que muchos inmigrantes árabes llegaron a la costa caribe colombiana por allá en 1880, en su gran mayoría sirios, como ya lo mencionamos, libaneses e incluso palestinos, que están pues ahorita pues sabemos lo que está pasando y no vamos a meternos tanto allá. Sí, pero que tienen en particular estos que eran de religión cristiana. Entonces fueron de alguna manera exiliados de donde estaban por los musulmanes y terminaron acá. Y se establecieron en la costa caribe por dos razones fundamentales. Primero, porque hay un puerto cerca y como su naturaleza ser comerciantes, podían recibir manufactura y exportar, claro, por decirlo así, sus productos de una manera más fácil. Y segundo, porque en esa época la costa caribe colombiana estaba bastante baja en población, entonces se radicaron allí y sobre todo en Lorica, Córdoba, ¿sí? Y alguna no sé por qué salió este, quizás es por el tema del comercio, estos sirios, libaneses y palestinos los llamaban los turcos y hay que saber que los turcos no tienen nada que, no es un país árabe, no es de cultura árabe, más bien otomano. Entonces hubo muchos que se radicaron en Lorica, Córdoba, sobre todo sirios y libaneses. Entonces apellidos como, por ejemplo, personajes que ustedes han escuchado en el mainstream colombiano, por ejemplo David Mansur, el artista Mansur, okay, es un apellido árabe. También en el periodismo Yamid Amat, aunque él es boyacense, fue un colado, pero pues, tiene ascendencia, sí. Juan Gosaín, también un gran periodista que ya se retiró. También en el deporte, Robert Farah, el tenista. También Ali Umar en la televisión, un director, el último director bueno que tuvo Sábado Felices. cuando era bueno. Y también tenemos a Ahmed Skaf, ahí tenemos a los grandes comerciantes de la costa, que son los Char y los Gerlain en la política. Ahí están los dueños del supermercado de los Olímpicos. Sí, entonces pues ahí también en la costa tenemos los kibes. Uno consigue mucho kibe, que es como la empanadita del interior, pero allá, que es de la influencia árabe, obviamente guardando las diferencias, ¿no? Pero pues ahí tenemos como desde 1800, desde el siglo XIX han llegado o llegaron los árabes a nuestro territorio.
Y es que la influencia pues también allá se puede ver también en términos de arquitectura, también en la literatura, nombres como Luis Fayad, como Meira del Mar, como Fernando Cruz Cronfli, ¿no? Un novelista también, ensayista. Y quizás me quedé pensando un poco como en esto de que les decían los turcos, ¿no? De todas maneras, pues ellos venían de un imperio, el imperio otomano en decadencia, ¿no? Y pues el centro del imperio otomano pues era lo que hoy es Turquía, ¿no? Entonces,
Estambul.
Bueno, también nosotros podemos hablar muchísimo de festivales, de ya la parte cultural, y esto es la fusión de mucha música, danza y tradiciones de la cultura árabe, que pues digamos que han repercutido también en el español. Para esto pues digamos que preferimos darle la palabra a nuestra experta del día de hoy, nuestra productora Stephanie, de la productora de radio de Inviloner. Ella está muy vinculada con este mundo de la cultura árabe, de la danza árabe, y nos va a contar un poquito más al respecto. Entonces, Stephanie, te escuchamos.
Hola, profe. Hola, profes. ¿Cómo están?
Hola.
Bien. Gracias por la invitación.
A ti por aceptarnos.
Bueno, primera vez que participo en su programa, y qué gusto participar con este tema porque, como decía el profe Nicolás, yo bailo danza árabe, específicamente varios del belly dance, varios ritmos. Hay varios que se influyen con el flamenco también, que tienen como una mezcla. Entonces digamos que el flamenco es un género que se toca a 12 compases, a 12 ritmos, 12 conteos, ¿cierto? En el árabe hay diferentes, por ejemplo está el maksun o está el saidi, que el saidi también es un ritmo pero al mismo tiempo es un baile. Entonces el ritmo saidi va en tun-tac, tun-tun-tac. Ese es el ritmo saidi. Entonces se marca con las caderas y se marca también en diferentes partes del cuerpo, con los hombros, con el pecho, pero ese es el ritmo tun-tac, tun-tun-tac. Básicamente okay. Es. Entonces esa marcación, imagínese que el dunk sube, el tac baja. Entonces, para hacer como a los oyentes una que se vayan
acá
haciendo
estamos,
una imagen.
Sí, aquí, sí, aquí estamos imagen, practicando. Entonces,
yo que tengo un aguacero que yo, pero ahí intentamos.
imaginémonos las caderas, ¿cierto? Dun, sube, tac, tac, baja, dun, sube, dun, tac, dun, dun, tac. Entonces, el dun va hacia arriba, el tac va hacia abajo, dun, tac, dun, dun, tac. ¿Listo? Entonces, es como una forma base del ritmo saidi. Ahora, el ritmo saidi es una cosa y el baile saidi es otra cosa. Aunque el baile tiene el ritmo, se diferencia por un instrumento que viene siendo lo que se puede decir en Colombia una especie de flauta. Es un sonidito bien agudo, es una flauta muy árabe, bien aguda, que cuando se escucha con esa base rítmica ya uno dice es un saidi. Ahora, el saidi, como decía usted, profe Pablo, ¿no? Es de los ritmos que llegaron por la península ibérica y también se empezó a mezclar con el flamenco. Entonces muchos movimientos de brazos de la danza árabe, especialmente el belly dance, tienen que ver con el flamenco. Sí, es una mezcla. Es decir, el flamenco en ciertas formas, no ni siquiera el flamenco, el baile árabe de ciertas formas adaptó ciertas cositas de los movimientos de flamenco y viceversa. ¿No?
Se
entonces,
retroalimentaron.
Por ejemplo, música flamenca árabe, podemos escuchar, por ejemplo, esta que está aquí de fondo.
Sí.
Eso es un flamenco árabe. Sí, entonces en la guitarra ya uno lo diferencia. Sí, y pues las palmadas, ya uno sabe que eso es más flamenco, más no poder, ¿cierto? Sí, pues. Ahora, alrededor de esto, como hemos estado tan influenciados de la cultura árabe, han realizado muchos festivales. tanto nacionales como internacionales. Aquí en Colombia uno de los más conocidos es el Festival Internacional de Danza Árabe de Medellín, que fue hace poco, ahorita en agosto.
¿Y fuiste?
Yo participé, claro. Eso, yo me presenté
fotos,
como solista.
Fotos, videos.
Sí, yo me presenté como solista. Entonces, bueno, es un festival que trae a jurados internacionales. Entre ellos estuvo hace poco Tito Seif, es un hombre que baila árabe, ¿sí? Y es de los pocos conocidos, porque además la danza árabe uno la tiende a relacionar más con las mujeres, ¿cierto? Pero pues los hombres también la bailan y la bailan mucho. Entonces, hay diferentes países. Tito Seif es egipcio, él estuvo como jurado, estuvo una polaca, se me escapa el nombre en estos momentos, Yacira se llama, y estuvo Cinzia, que es una italiana. Entonces, todos ellos son como los tesos, parte de los tesos internacionales en los bailes árabes. Ustedes pueden ver los performances de ellos y mis respetos, se le quito el sombrero como bailan. Y por lo menos Tito, que es egipcio, es muy bello verlo bailar, porque aunque es un hombre, uno puede ver también su masculinidad en sus movimientos femeninos. Es muy extraño, ¿no? Porque los movimientos de danza árabe tienden a ser más delicados, más femeninos, pero aún así lo marca con mucha masculinidad y se le ve hermoso. Entonces, es muy bello también conocer eso y cómo también diferentes patrones rítmicos y diferentes ritmos árabes han inspirado a comunidades femeninas a decir, ok, si ellos pueden, nosotros también. ¿Por qué? Porque resulta que el baile árabe, el ritmo árabe, el baile del Saidi, es un baile que inicialmente era masculino, solo lo bailaban los hombres, y lo bailaban con bastones. No sé si han visto esas coreografías de hombres que utilizan bastones para moverse.
Sí, sí.
Bueno, entonces lo bailaban inicialmente los hombres, pero las mujeres dijeron, pero si nosotros queremos bailarlo, ¿por qué no nos dejan? También lo vamos a hacer. Y sacaron su versión femenina, ¿cierto? No con tanta fuerza como la de los hombres, un poco más delicada, pero aún así transmite fuerza. ¿Por qué? Porque el Saidi es un baile que se podría decir que viene de la tierra, es como de campesinas egipcias. Entonces las campesinas son fuertes, cargan bultos, cargan toda la agricultura que cosechan, entonces tiene que transmitir su baile fuerza también. Es muy bonito todo ese.
Uy, se amplía también el panorama de la danza, de este tipo de danza árabe, porque la asociamos a un tipo de danza específico, y como tú bien nos dices, pues también los hombres la bailan, ¿no? Entonces,
correcto,
súper
sí.
Interesante ver cómo también esa diferencia, que no solamente está asociado allí a mujeres, y pues también se asocia el baile pues a los rituales propios también de las celebraciones, ¿no? Nos uh-huh. contabas tú también antes.
Sí.
Qué
sí.
bueno. Súper, oye, muchas gracias.
Gracias.
¿No? Mucho aquí. Síganla
para más
bastante.
Árabe.
y bueno, Stephanie nos contaba un poco sobre las celebraciones, digamos, como en Colombia está pues este festival, y pues en España pues están también otros festivales donde ya digamos en otros campos de la cultura pues también se ve la influencia de la cultura árabe, por ejemplo la Feria de Abril en Sevilla, el Festival Internacional de Música y Danza de Granada y el Festival de los Patios en Córdoba, que me parece súper interesante porque la gente abre sus patios, ¿no? Ir a ver, a conocer las casas, la arquitectura al interior, pues debe ser muy, muy chévere,
sí,
darse ese paseo.
De ver esa mezcla de árabe y árabe hispánico, esa
claro,
mezcla,
o sea, y la decoración y todo, como... Es como conocer un poquito de la cultura desde la entrada de la casa de la persona.
Sí.
Y pues hasta en árabe se nos acaba el tiempo. En todos los idiomas se nos acaba el tiempo. Esto pasa volando.
Sí.
Queremos agradecerles a todos por su sintonía, por las preguntas que nos han hecho en Instagram. Recuerden seguirnos en InvilOA. Y esperamos también que este programa haya abierto un poquitico el interés en la cultura árabe, no solo desde la comida, desde la influencia al español, sino también pues con el baile, música y demás. Cualquier duda, pregunta, sugerencia, reclamo, saben por dónde hacerlo, por el Instagram nuevamente. And finally, share, enjoy, discover, practice and learn
in the learner.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.